día de acción de gracias, aunque sabemos que es esta semana próxima, nosotros siempre nos gusta recordar y como decía el pastor Jan, estar agradecidos en todo. Si tú y yo estamos en este auditorio, debemos decirle gracias al Señor. Si tú nos estás viendo desde casa, debes decirle gracias al Señor, porque nuestro agradecimiento no está condicionado a lo que está pasando allá afuera. Nuestro agradecimiento está siempre porque Dios es bueno. Si alguien nos visita por primera vez, bienvenidos a Champion Forest Jersey Village. Esperamos que te sientas como en casa porque esta es tu casa. Y deja lo que te toque, decía Moisés, ¿cierto? Yo no sé tú si te remontaste cuántos años atrás, tanta historia, tantas canciones, tanta familia, tanto talento que tenemos aquí en casa, ¿sí o no? ¿Viste a Adrián y a Fabián ahí con el acordeón? Que de hecho, si tú no sabes, el acordeón que tocó Adrián, él lo fabrica. Él tiene una compañía de acordeones. Gracias, Adrián. Gracias por bendecirnos con tu talento. Gracias, Fabián, la persona de la percusión, nuestro coro. Dale con más fuerza ese aplauso a Dios. Porque sabes una cosa, en medio de todo lo que estamos viviendo, podemos recordar que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Ahora, no te acostumbres a eso cada domingo, ¿cierto? Algunos van a comenzar, pastor, así es como se alaba a Dios. No, a Dios lo alabamos de diferentes maneras. Y ese tipo de familia es el que tú y yo somos. Bienvenidos a esta familia por la cual nosotros estamos muy agradecidos. Champion Forest, Jersey Village. Ahora, lo que nos hace familia no son nuestra variedad de gustos, ya que acá tenemos representados de todas las nacionalidades, como decía Sergio y Rocío, ¿verdad? Algunos mexicanos, otros suramericanos, otros somos centroamericanos, yo no sé si hay algún europeo, caribeño de seguro siempre tenemos por acá, son los que hacen más ruido, ¿cierto? Ay, yo veía a Juan Carlos ahí gozándose allá arriba, pero lo que nos hace familia no es esa variedad. Tampoco son nuestra cultura y las frases que utilizamos, ya que algunos tú los escucharás diciendo, órale. Otros dirán, hágale. Otros diremos, qué chivo. Algunos otros dirán, yo no sé cuál es la expresión que utilizas. Venezuela, ¿qué expresión utilizas por allá? Yo no sé si eso lo puedo decir, pero por ahí dijeron, vale, agarré el vale, ¿verdad? Ahora, no me digas cosas malas tampoco, Héctor. Héctor dice, no son malas, pastor. Fíjate que lo que nos hace familia no son tampoco nuestras culturas, porque tenemos demasiada variedad. Lo que nos hace familia en este lugar es que seguimos la guía de Dios para nuestras vidas. Seguimos su palabra que cada día nos habla a nuestro corazón y nos da un rumbo determinado, y también permitimos al Espíritu Santo que nos transforme día con día para llegar a ser mejores personas, que nos bendigamos a nosotros mismos con ese estilo de vida, pero que también seamos de bendición a los demás. Eso es lo que nos hace familia, y si tú eres parte de esa familia, da un grito de júbilo en esta tarde. ¿Sabes por qué? Un grito de júbilo, nunca lo habíamos hecho, o tal, no, ¿verdad que no, Lilian? Pero ahora se me antojó, porque ¿sabes qué? Estamos agradecidos con Dios, tenemos vida y estamos agradecidos porque en este lugar podemos reunirnos cada domingo. ¿Sabías tú que hay muchos lugares, muchos países que no tienen esa libertad de poder reunirse a adorar a su Señor? Hay países en otros lugares que tienen que reunirse a escondidas. Oramos por ellos. De hecho, hablábamos con Juan Carlos. El mes de noviembre es el mes en el cual, como iglesia, debemos clamar por esos países que son perseguidos. No te canses de orar al Señor por esas personas que la pasan difícil solo por profesar su fe. Ahora, tú y yo debemos estar siempre conscientes y agradecidos de que tenemos un día a la semana en el cual podemos reunirnos. ¿Sí o no? Ay, si tú eres de los que piensa otra vez ir a la iglesia. No, esto no es como el trabajo de los lunes, otra vez ir al trabajo. No, es un deleite el venir a este lugar porque encontramos a la familia de Dios. Es por eso que yo voy a hablarte brevemente en los minutos que tenemos. El título del mensaje es Agradecidos por la familia. Agradecidos por la familia. Acompáñame a orar en esta tarde. Padre amado, te damos gracias por tu palabra. Gracias, porque en ella encontramos siempre, Señor, algo que trae paz a nuestra vida y a nuestro corazón. En medio del caos que estamos viviendo, tu palabra nos llena, tu palabra nos alimenta. Y este tiempo tan especial que estamos pasando en tu presencia, te pedimos, Señor, que tu palabra sea la que traiga la dirección que nuestra vida necesita. Honramos tu nombre, Señor, y gracias por tu palabra, porque en ella encontramos tu voluntad, Señor, que es buena, perfecta y agradable. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Es difícil con todo lo que estamos viviendo el ser agradecidos. Es difícil con una pandemia que día con día sigue cobrando vidas el ser agradecidos. Es difícil cuando vemos que los trabajos escasean y que la economía comienza a ser tan fluctuante el ser agradecidos. Pero tú y yo, familia de Dios, debemos recordar que el agradecimiento, al igual que el amor, no debe ser un sentimiento, debe ser una decisión. Como decía Jan, ser agradecidos a Dios en todo. ¿Por qué? Porque debemos recordar lo que la Biblia dice en Romanos 8:28. Dice la Biblia en Romanos 8:28, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Tú y yo podemos decidir el ser agradecidos, no por lo que estamos viviendo, sino por el hecho de saber que Dios nos ama y nosotros le amamos a Él. Él nos amó primero y nuestro amor es la respuesta que nosotros le damos al amor que Él ya nos ha dado. Pero ese amor que tenemos por Dios, ese amor es el que nos saca adelante. Porque la Biblia dice, a los que aman a Dios. No está diciendo a cualquier persona. Por eso en ocasiones cometemos el error de decir, ¿dónde está Dios? Si todo está patas arriba. ¿Dónde está el Señor? Si veo mi familia y estamos más peleados que nunca. Cuidado, que hay una condición para que todo obre para bien. A los que aman a Dios. ¿Hay alguien aquí que ama al Señor con todo su corazón? Ten la plena confianza de que entonces todo obra para bien. Es lo que dice la palabra. Porque Dios no se ha olvidado de nosotros y nosotros no podemos olvidarnos de Dios. Escúchame bien, familia de Dios. Dios no se ha olvidado de nosotros. Nunca lo ha hecho y no es un tiempo para nosotros comenzar a olvidarnos de Él. Cuando la semana no va como tú la planeaste, acuérdate de Dios. Ama a Dios y ese amor es lo que te haga a ti mismo. Minístrate a ti mismo diciendo, todo va a ayudar para bien. No es que estemos agradecidos por las cosas. No estamos agradecidos por el virus. No estamos agradecidos por la escasez. Estamos agradecidos porque tenemos un Dios que controla todo. Dios está en control. No te escuché muy convencido. Aunque tú creas que a Dios se le han salido las cosas del control, a Dios nunca se le escapa nada. Pero hay algo que debemos hacer, como estamos hablando en la serie de Más que Palabras. No tenemos ningún otro Dios. Los primeros 4 mandamientos a ese Dios que dijo ser nuestro pastor y que nada nos faltará, cuando ese Dios es el centro de nuestra vida, cuando ese Dios es el centro de nuestra relación, cuando ese Dios es el centro de nuestro hogar, es entonces que todo obra para bien. Es así como funciona el versículo. Pero debemos llevar ese orden. Dios quiere tener el primer lugar de nuestra vida, no el segundo. No el tercero, no el cuarto, mucho menos el doceavo, porque ya viene Christmas y hay que acordarnos del Señor que nació. Dios quiere ser el primer lugar. Y cuando Él ocupa el primer lugar, todo gira alrededor de Él. Por eso es que podemos estar agradecidos por la familia que Dios nos ha dado. Pero existen muchas cosas que están afectando la familia. afectan la familia de la fe, pero también tu familia está siendo afectada por muchas de esas cosas. La segunda parte de los mandamientos no precisamente nos habla del cómo relacionarnos correctamente con los demás, comenzando con los de casa. Debemos identificar las cosas que están atacando nuestra familia. ¿Qué cosas están atacando tu familia? Vamos a hablar de algunas en esta mañana. Debemos recordarlas e identificarlas. Pero lo primero que debemos recordar cuando hablamos de agradecidos por la familia es punto uno. Todo lo que tenemos viene de Dios. Y tú y yo somos administradores de ello. Todo lo que tenemos viene de un lugar. Viene de Dios. Y Dios nos lo ha entregado para tú y yo ser administradores de ello. Somos bendecidos, tenemos vida, una vida que debemos aprender a administrarla, una vida para poder seguir adelante. Y algo que caracteriza a los humanos de las demás cosas creadas en la creación es que tú y yo tenemos una fortaleza para salir adelante. Hemos llegado a una nación que probablemente no es nuestra nación y hemos salido adelante. Pero en ocasiones, crisis como la que estamos viviendo nos hacen recordar una cosa: que todo lo que estamos alcanzando no es por méritos propios, es porque Dios nos lo ha dado. Si en algún momento comenzaste a pensar, llevas tantos años en esta nación y comenzaste a decir, es que yo soy muy inteligente y aparte guapo. Gloria a Dios. ¿Quién podrá detenernos? Nadie. Tenemos todo para triunfar. Cuidado. ¿Por qué? Porque debemos siempre reconocer que lo que tenemos viene de Dios. Sea mucho o poco lo que tenemos, lo tenemos de parte de Dios. Eso es más que palabras. Esos son los 10 mandamientos que Dios le entregó a un pueblo que estaba aprendiendo a vivir en libertad. Acuérdate que el pueblo de Dios había sido esclavo por muchos años y ahora Dios les estaba entregando una libertad que ellos no sabían lo que era. En ocasiones tú y yo vivimos siendo esclavos de muchas cosas en la vida. Y Dios anhela enseñarnos a vivir en libertad. De ahí el hecho de estudiar la palabra de Dios. El Señor quiere enseñarnos la gratitud. Que seamos agradecidos con lo que tenemos. Que seamos agradecidos con la familia. Pero existe algo que ataca cuando nuestro agradecimiento. Y eso es la insatisfacción. Cuidado con la insatisfacción. La insatisfacción no nos permite el ser agradecidos. No estamos hablando de la insatisfacción que nos permite dar la milla extra para lograr cosas mejores. Estamos hablando de la insatisfacción que te estanca, que no te deja avanzar en la vida. Dicen por ahí que el pasto del vecino siempre se ve más verde que el nuestro. ¿Te ha pasado? Tú ves al vecino y dices, qué bonito su pasto. Ves el tuyo y dices, no, a mi pasto como que le falta algo. Sabes que el problema de la vida no es el pasto, es un corazón insatisfecho. Cuidado con la insatisfacción que sientes en tu hogar, con todo lo que tienes, que te hace pensar que encontrarás cosas mejores en otro lugar. Hemos hablado del respetar la vida, hemos hablado del respetar el matrimonio, hemos hablado del honrar a papá y a mamá, cosas que día con día se van perdiendo en medio de nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque creamos una cultura de insatisfacción, siempre anhelamos más. Cuidado con la insatisfacción, porque puede ser un elemento que no te permite ver lo bendecido que tú eres. Mira a tu familia en este momento, así con el tapabocas. Míralo. Si tienes pareja, mírala y dile, soy bendecido. No importa si se pelearon cuando venían a la iglesia. Dile, soy bendecido de pelear contigo cuando vengo a la iglesia. Todo lo que tenemos viene de Dios. Ahora, tú y yo
somos administradores de ello. Cuidado con la insatisfacción que muchas veces llega a nuestro corazón. Si tu familia está pasando por momentos difíciles, eso no quiere decir que sea una mala familia. La insatisfacción te puede hacer pensar eso: mi familia es mala. Te hace pensar, si yo hubiera nacido allá por Alemania, si yo hubiera nacido allá por Japón. No. Cuando tu familia comienza a pasar por situaciones difíciles, lo que te está diciendo es que necesita tu atención, necesita tu cuidado. Y Dios te ha dado esa familia para que tú la administres. Dios te ha traído a Champion Forest Jersey Villas para que tú y yo aprendamos a vivirnos en paz con todo y acordeón, con todo y marimba, como decía Sergio. Sergio pidió marimba, ¿cierto? Tú nos vas a ayudar a cargarla. Somos bendecidos, tenemos diferentes culturas, somos bendecidos, tenemos vida, una vida para continuar encontrando el propósito que Dios tiene para ti y para mí. Dios es un Dios dadivoso, Dios es un Dios dadivoso, está en su carácter, está en su identidad. Él dio a su Hijo, dio lo más preciado de Él para bendecirnos a ti y a mí, pero nuestra naturaleza pecaminosa no nos permite el ser dadivosos. Y por consiguiente, no podemos ser agradecidos. Lo contrario al ser dadivosos es el retener. E inclusive podría llegar a ser el robar. Regresemos por un momento a nuestra serie de Más que Palabras y vamos a Éxodo 20, versículos 15 y 16. Éxodo 20, 15 y 16, el octavo y noveno mandamiento que nos toca estudiar el día de hoy, dice así: no robes. Y luego el noveno dice: no des falso testimonio contra tu prójimo. Recuerda, todo lo que viene, viene de Dios. Ahora tú y yo lo administramos. ¿De qué manera? Respetando las líneas que Dios ha instituido para cómo llevar una familia saludable, para que nos llevará a ser agradecidos por esa familia. Y cuando el mandamiento 8 dice no robes y el noveno no des falso testimonio contra tu prójimo, están revelando el hecho de que tú y yo muchas veces no seremos agradecidos con lo que tenemos, con lo que Dios nos ha dado. De ahí nace el robar y el hablar mal de los demás. Nace de nuestro corazón. Por eso, punto 2, para ser agradecidos por la familia, debemos tener cuidado con la deshonestidad. Cuidado con la deshonestidad. Es interesante que el robar está alrededor de toda la historia bíblica. Podemos ver a Adán y Eva, los primeros seres vivientes creados, tomando lo que no debían tomar. Podemos ver al pueblo de Israel yendo a conquistar la tierra prometida, tomando algo que no debían tomar, el pecado de Acán. Podemos ver también a Ananías y Zafira tomando aquello en la iglesia primitiva que no debían tomar. Desde muy temprana edad, desde niños, tú y yo traemos una tendencia a tomar lo que no es nuestro. Yo quiero abrir mi corazón en esta mañana y contarte mi pasado delictivo. Algunos dirán, pastor, ¿usted? Sí, yo no sé si mi mamá está viendo esto. A ver, mamá, si te acordás de esta historia. Fuimos al supermercado, yo estaba pequeño con mi hermano. Y en el supermercado, tú sabes, mamá comienza a comprar todo lo necesario para la casa. Pero había una sección muy hermosa con lápices de color. Yo vi esa sección y en mi corazón comenzó a ver un montón de cosas diciendo, yo quiero esos lápices de color. Yo sabía que si le preguntaba a mamá, probablemente me diría que no, porque en ese momento quizás no podíamos hacerlo. Pero era un azul tan hermoso. Siendo pequeño, cautivó mi corazón y comenzó la batalla entre el bien y el mal. Ya iba a la iglesia en ese entonces, pero el azul estaba demasiado hermoso. Así que esperamos a que mamá se fuera por un pasillo. Y con mi hermano, recuerdo que habíamos llevado hasta un vecino, habíamos hecho más grande la familia. Y de pronto, en lo que uno está sudando, ya ves, esos momentos tan emocionantes. No era una cajita como esta, esta es grande, pero quería que la vieras. Era una caja más pequeña. Agarro una cajita y la meto en mi bolsillo de atrás. Mi hermano que estaba viendo, siguió los pasos del hermano mayor. Agarró una cajita también. Y hasta el vecino agarró la suya. Llegamos a la caja registradora donde se hace el pago, ¿cierto? Todo iba bien hasta que de pronto un guardia de seguridad se acerca atrás de nosotros y le dice a mi mamá: señora, hay algo que sus hijos quieren llevar también y que usted debe pagar. Mi mamá obviamente puso una cara de ¿qué está pasando acá? Yo recuerdo sudar más que cuando tomé la caja y comenzó el oficial a sacar las cajitas de nuestros bolsillos. Y mi mamá no sabía dónde meterse, nosotros menos. Llegamos a casa y no te quiero contar lo que siguió a continuación, pero ahí terminó mi pasado delictivo. Robar tiene que ver con muchos niveles en la vida. Desde el tan solo hecho de que parece algo inofensivo como decir en una red social, te robo esta frase, te robo esta imagen. Y luego tú la pones como si fuera idea tuya. Hasta el hecho de cometer realmente una acción, fíjate bien, que atenta contra la propiedad de alguien más. El problema de robar radica en la deshonestidad que se genera en el corazón. Recuerda que Dios viene instaurando estos principios para llegar a la raíz de ellos. No se trata de que tú y yo estemos robando por ahí más lápices de color. Estamos demasiado grandes para eso. Pero probablemente hay una deshonestidad en ti y en mí que no permite que la familia sea bendecida. Muchas familias han sido destrozadas por la deshonestidad. Cuidado con el obtener las cosas de forma deshonesta. Las encuestas dicen que la mayoría de los empleados que roban en sus trabajos es debido a que no les pagan lo suficiente. Nadie vaya a decir amén a eso, por favor. Ahora, el problema radica en cuando estas acciones se vuelven un estilo de vida en ti, que ya no sientes ningún pesar al adquirir lo que no es tuyo. Ese es el problema. Aparte de que el robar no es lo correcto y no nos permite confiar en un Dios que puede proveer todo. A eso sí, di amén, por favor. Hay un Dios que puede proveer todo lo que tú necesitas. El problema del robar también radica en el hecho de que estamos haciendo daño a alguien más con lo que probablemente Dios les ha dado a ellos. Por eso Efesios 4:28 dice: el que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Cuidado con lo que hay en tu corazón. Cuidado con la insatisfacción que se genera en naciones como esta de siempre querer más, que no nos permite el ser agradecidos. Cuidado, iglesia, con la deshonestidad. Dios quiere que llevemos vidas transparentes. Dios quiere que llevemos vidas honestas. Él nos puede sacar adelante. Él no se ha olvidado de nosotros. Oremos para que el Señor nos bendiga, pero no permites que la deshonestidad llegue a tu corazón. Punto 3. Hablemos siempre con la verdad. El noveno mandamiento. Hablemos siempre con la verdad. Éxodo 20:16 dice: no des falso testimonio contra tu prójimo. Estamos identificando las cosas que no nos permiten el ser agradecidos con la familia de sangre, pero también la familia de la fe. Fíjate bien, ¿alguna vez te han levantado un falso testimonio a ti? ¿Nadie? ¡Qué bendecido eres! ¿Alguna vez han dicho algo que no era la verdad acerca de ti? Te cambio la pregunta, ¿alguna vez tú has hecho lo mismo? Los más honestos dijeron, sí, pastor, ¿verdad? Ahí arrepentido, pero sí. Las noticias falsas son lo que más rápido vuela en el ambiente. Y el problema con eso es que las personas que las escuchan llegan a creerlas como una verdad, aún sin antes averiguar si realmente es la verdad. Las personas creemos todo lo que nos dice una red social. Luego le estamos dando compartir. Ni nos tomamos el tiempo para decir, ¿será que esto es cierto? No. Suena interesante. Le voy a dar a compartir. Llegó a todos tus miles de fans que tienes en la red social, ¿cierto? Tú eres muy popular. Pero el problema está que esa información probablemente no fue pasada por ciertos filtros. Siempre hay filtros que debemos tener en la vida. La importancia de este punto no solo radica en que el hecho de mentir sea algo correcto, no correctamente moral. El problema también radica en que podemos hacer mucho daño a una vida y a toda su familia cuando tú y yo hablamos de forma descuidada. Cuando tú y yo no tenemos la prudencia, muchos nos hemos metido en problemas por no ser prudentes a la hora de emitir o postear una información. Los filtros que debemos tener cuidado. Siempre hazte la pregunta antes de hablar o publicar algo de alguien más. Hazte la pregunta, ¿esta información es verdadera? ¿Es verdadera? Si no me consta que es verdadera, me abstengo de publicarla, me abstengo de comentarla. Pero si tú dices, es verdadera, vamos a la siguiente pregunta. ¿Necesitan las personas saberla? Tal vez tú dirás, no, pastor, a nadie le interesa. Entonces no lo compartas. Pero dirás, ya pasó el segundo filtro. Sí, necesitan saberlo. Dios me ha puesto a mí para traer dirección a toda una nación. Gloria a Dios, aleluya. Entonces vete a la última pregunta. ¿Les hará bien a las personas el saberla? Si la respuesta es no, voy a traer problemas a alguien, voy a traer problemas a toda una familia, entonces, como decía mi abuelita, calladito te ves más bonito. Hay momentos en los cuales nuestro silencio es mejor que todo lo que tengamos que compartir. La mayoría de los posts y de los tweets que aparecen en las redes sociales no son comprobados 100% en cuanto a su veracidad. Pero ahí tienes cómo corren como pólvora por toda una nación. Y tú y yo nos encontramos defendiendo puntos que ni siquiera nos consta que son la verdad. Las estadísticas dicen que el 91% de la población de Estados Unidos dicen mentiras regularmente. ¿Sabías eso? Así es, hermanita. Dicen mentiras regularmente. 91%. No voy a preguntar si hay algún mentiroso en esta mañana. Aunque ahí sería quizás ya un inicio para ser honesto, ¿cierto? 91% mintiendo. Eso quiere decir que eso lo transportamos a las redes sociales y ahí tenemos nuestras vidas siguiendo información que no nos consta si es la realidad. Hoy en día, con todo esto de la pandemia, muchas preguntas llegan a nosotros los pastores. Pastor, esto es así, esto no es así, pastor. ¿Y si queda este y si no queda aquel? Pastor, ¿y si la vacuna me la pongo o no me la pongo? Y uno dice, ¿yo qué sé? Si ya no sé ni a quién creerle. Tal vez todos nos están mintiendo y tú y yo nos encontramos haciéndonos daño los unos con los otros, fracturando la familia, defendiendo cosas que no nos consta que son la verdad. El Señor está diciendo, iglesia, la mentira es un instrumento del diablo que hace destruir nuestras relaciones. Por eso debemos tener cuidado con la deshonestidad y hablar siempre, siempre, siempre con la verdad. Otro problema con el levantar un falso testimonio o el mentir es muchas veces cuando tú y yo tratamos de aparentar algo que no somos. Y tenemos la presión del ser seguidores de Jesús y el qué dirán con los demás. Dios quiere liberarte de esa presión porque tú y yo somos tan pecadores como alguien que no ha conocido del Señor. La diferencia está en que el Señor nos ha perdonado. Creo que no me escuchaste bien esa parte, iglesia. Tú y yo no tenemos ninguna presión del por qué ser perfectos, porque no lo somos. No des un falso testimonio de ti mismo. Muestra una vida real allá afuera, una vida de alguien necesitado de Dios. El ser cristianos o seguidores del Maestro no quiere decir que no vamos a fallar. Quiere decir que en medio de nuestra necesidad Dios nos va a sacar adelante. Tal vez tu familia no es la mejor familia. No la dejes. Lo que necesita es tu atención. Que busques de Dios y Dios los puede sacar adelante. Porque todo lo que tenemos viene de Dios. Cuando llegues a tu casa, entra a tu casa. Y antes de quejarte por todo, respira. Y dile: Señor, gracias. Porque este Thanksgiving va a ser diferente. Tal vez no voy a ver a mis seres queridos, pero yo sé que todo va a obrar para bien. En algún momento todo esto va a pasar y vamos a poder abrazarnos nuevamente. No cometas imprudencias. Que la insatisfacción no se apodere de ti, porque todo lo que tenemos viene de Dios.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.